Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Venimos en esta serie conversando sobre el tema del campo y hoy con el doctor John Monge, pues vamos a dedicarnos a un tema que debería ser el preámbulo de todo, es decir, ¿qué es el campo? John, bienvenido a nuestro programa.
Gracias, Carlos. Qué bueno nuevamente compartir y continuar con esta serie que esperemos que nos lleve por buenos caminos con respecto a las personas que nos escuchan, ¿no?
Claro que sí, esa es la idea, que tengan otra mirada. Hoy John no está en Bogotá, hoy nos recibió en su casa, porque a veces la ciudad se vuelve un complique, la verdad, se vuelve muy terrible. Bueno, John, el campo. A nosotros nos contaron hace algunas décadas, desde el siglo pasado, que nuestro campo era absolutamente improductivo, que era el peor negocio del mundo, que no satisfacía ninguna necesidad, ni siquiera la de los campesinos o siervos que vivían allí. Mejor dicho, era la debacle. Era terrible. Y estamos hablando de esa revolución verde que intentó cambiar todo el horizonte en el planeta, no solamente en nuestro país, sino en el planeta, de la manera de ver la industria del agro, la industria del campo, de ver la tierra como una máquina de producción. Pero ¿cómo era ese campo antes de llegar a esa fractura tan terrible que fue esa economía industrial del campo?
Hay que retomar algunos de nuestros principios americanos, ¿no? De nuestros pacíficos precolombinos, digo sí. Yo antes de esto, y es que finalmente todos los habitantes que habían aquí en el territorio de lo que hoy se conforma como el gran continente americano eran aborígenes que subsistían justamente de la tierra, ¿no? Y que tenían algunos modelos de economías bastante particulares, pero su principal fundamento era su tierra, ¿no? Su territorio, más que su tierra, porque reconocemos que en muchos de ellos, pues, se da el comportamiento tribal, ¿no? Y en ocasiones algunas relaciones intertribales, entre tribus. Un ejemplo de eso era lo que pasaba con estas organizaciones indígenas o estos pueblos indígenas existentes en nuestro territorio. Los que mayor auge alcanzaron, según Orlando Fazborda, fueron los muiscas, en todo lo que es el altiplano cundiboyacense y parte de unas laderas del Tolima, y bueno, todo lo que se extendieron los muiscas, los Zenú en todo lo que es el valle del San Jorge, del río Sinú, ¿no?
Sí.
Toda esta zona que se forma ahí entre las tres ciudades más importantes de los Zenú, ¿no? Pansenú, Zenufana y Fansenú. Y los Tairona. También toma como ejemplo lo que pasó o lo que se ha podido concluir de lo que era la cultura San Agustín como un pueblo evolucionado, sin que llegaran a ser imperios, porque ellos nunca dominaron ni esclavizaron a otro pueblo como tal, ¿no? Ellos mantenían como su proceso de nación y sí tenían grandes luchas por los territorios, pero no esclavizaron a otro pueblo para su desarrollo. Eso hizo que no llegaran a ser imperio como lo fueron los incas y los aztecas, y los mayas. Pero ellos tenían unos niveles comerciales importantísimos entre ellos, ¿no? Porque reconocían que en algunos territorios no se daba lo que ellos producían. Sin embargo, dependían muchísimo de su propia producción, de su propio sustento. Es decir, reconozco que yo tengo algunas cosas y hago algunas labores comerciales para traer otras a mi territorio. Y eso pasaba con los Zenú, por ejemplo, que los Zenú intercambiaban con los muiscas oro, que se producía y que hay bastante en esa zona y que había en ese momento mucho más, por esmeraldas, carbón, sal, que era parte de las actividades mineras que tenían los muiscas aquí en el altiplano. Pero los muiscas tenían sus propios modelos de cultivo y los Zenú también, es decir, su sustento, el campo, su comida, dependía fundamentalmente de lo que se producía. Esa herencia no se perdió a lo largo del tiempo, porque cuando llegan los europeos, los españoles y demás que llegaron al territorio, pues ellos tratan de hacer un trasvase agrícola, esa agricultura mediterránea compuesta fundamentalmente por lo que ellos llaman la triada, ¿no? La uva, el trigo y el olivo. Pero en el territorio no se adapta muy bien, solo en unas pequeñas zonas se adaptan y solo el trigo se convierte como en el fundamento de todo el territorio. Pero traen legumbres, traen un montón de cosas y se llevan también otras tantas, ¿no? Por ejemplo, el tomate, la papa o la batata, como le dicen ellos. Y entonces empieza toda esa mezcla cultural de productos que hacen de lo que es nuestra agricultura hoy día, ¿no? Nosotros comemos muchas cosas que ni siquiera sabemos de dónde son. Con la conquista llega el plátano, llega la caña de azúcar, cítricos, que son parte de nuestra dieta diaria, ¿no? El pan, el trigo. También ellos empiezan a consumir maíz en grandes cantidades, porque pues esto es nuestro, frijoles, el aguacate, que es americano también. Entonces, ese intercambio de genética, de germoplasmas, de agricultura, hace que nuestra agricultura hoy día sea una agricultura híbrida, ¿no? Y ya cuando los españoles llegan al territorio, la agricultura que se daba en la península ibérica ya era de por sí híbrida, porque ellos sí tenían herencia fenicia, romana, musulmana, sí, árabe. Entonces, ya era híbrida de por sí, y bueno, y luego se encuentra con todo esa cultura americana, se vuelve mucho más híbrida. En ese modelo, nuestras fincas, nuestros ancestros, en sus territorios, acostumbraron casi siempre a sembrar su comida. Y las pequeñas poblaciones se abastecían de lo más cercano y casi que lo que llegaba de otras ciudades era porque ahí no se producía, algo muy parecido a lo que sean los muiscas, los incas y la cultura tairona en ese intercambio comercial que se daba. Por ejemplo, sí, la sal, que uno reconoce que la sal no se da en todo el territorio. Bueno, el azúcar, la caña en territorios cálidos, ¿no? Pero eso se presentaba ahí día. Y muchas de nuestras abuelas en sus fincas tenían sus huertos medicinales y tenían también sus huertos de pan coger, y adicional pues también tenían sus animales de traspatio. Hoy todavía se alcanza a rescatar eso. Entonces ese modelo de finca agrícola cultural hoy día se ha ido perdiendo poco a poco por el modelo comercial,
sí,
por integrarnos en esa cadena de la que hablábamos en el programa anterior, ¿no? Venden materia prima, o sea, inician la cadena y luego se van al final de la cadena a comprar productos procesados.
La destrucción ambiental pues se remonta desde esas épocas, ¿no? Ahora bien, ciertamente la ciencia botánica pues no era ajena para las Américas antes del descubrimiento, ¿no? Es decir, los aztecas y los mayas hicieron una gran cantidad de desarrollo sobre el maíz, por ejemplo. Es muy distinto el maíz primigenio al maíz que tenían estos pueblos precolombinos, y ya se veía cómo trabajaban la tierra. Pero con la llegada de los españoles, para ellos todo esto era una selva. Cualquier lugar era una selva. Claro, habría que distinguir en el caso nuestro colombiano, pues están las selvas andinas, por ejemplo, las altas andinas, en fin. Nosotros estamos rodeados de verde y esa es la gran riqueza del país. Con la llegada de esa visión que tenían los españoles, vino ese deseo de generar llanuras, que era más o menos el paisaje español, ¿no?
Mira, algo muy característico, en muchos municipios de nuestro país, yo no sé si aquí nos estén escuchando en muchos municipios, y es, revisemos los escudos de nuestras ciudades, de nuestras poblaciones. Muchos dentro de los escudos tienen el hacha y el machete, pero como símbolo de colonización, es decir, la cultura de la tumba y la instalación de paraderas, de potreros. Eso era parte del ejercicio de colonización y fue durante muchos años la experiencia de colonización, como lo conociste de lo que fue la colonización en el Caquetá y en el Putumayo, ¿no? Donde se le entregaba una parcela y se le entregaba un hacha y se le entregaba para que tumbara y sembrara pan coger. Claro, tenía que alimentarse, entonces era parte de la cultura. En algunos lugares se conservó parte de ese bosque, en otros fue agresivo el ejercicio invasor de tumbar bosque para poner pastos, porque adicional, nuestras fincas nunca estuvieron solas, no fue solo agricultura, porque esa es la herencia que nosotros heredamos de los europeos. En nuestras fincas siempre hubo animales, y eso era el común de todas nuestras fincas. Entonces, o las vacas, o vacas y cerdos, o cerdos y gallinas, ¿no? Uh-huh. Siempre había gallinas y pollo, porque es que era la proteína fundamental. Se enfermó alguien, entonces estaba el pollo. Entonces claro, el pollo necesito para hacerle el caldo. Nació el niño, entonces la dieta de la mamá, que también incluía, por ejemplo, en el caso de aquí de la sabana, incluía la racacha, que era parte fundamental de esa dieta, ¿no?
Sí.
La racacha y bueno, y otros productos que son nuestros. Entonces estas fincas se hicieron a punta de tumbar, de talar, muchas de ellas, unas muy pocas encontraron algunas sabanas, pero fundamentalmente fue de ese tipo de cultura. Yo no sé cuántos municipios en el país tienen en sus escudos, a ver si luego
lo hacemos, nuestros oyentes nos contestan.
¿Cuántas tienen hachas en sus escudos? Yo recuerdo que pues yo soy de Florencia y sí, el escudo de Florencia tenía una hacha y la civilización se marcaba por eso. El monumento a los colonos que hay cerca a la Plaza de Mercado, ayer se le dice Galería, la Plaza de Mercado Satélite, la Galería Satélite, es un señor con pantalón remangado, camisa remangada, su señora y el niño sin ropa, de la mano, el señor lleva de la mano a la señora al niño, y él va con un hacha en el hombro, ¿no? El paquete que le entregaban a los campesinos era sus herramientas, el azadón, la pala, el hacha, el machete, pero el hacha llevaba esa función, porque además la madera de su casa salía de esos árboles,
claro,
¿no?
Claro.
El corral, todo lo demás. Y ya cuando tenía su finca adaptada, le entregaban semillas de maíz, sus animales para que empezara todo su modelo productivo. Y bueno, le entregaban una serie de hectáreas para que produjera. Y ese fue el modelo de esa finca. Y esa fue la finca tradicional que se implementó casi que en toda Colombia, ¿no? Algunas con cultivos especiales, como cuando empezó todo el modelo cafetero, otras con sistemas de producción de plátano, porque se reconocía que había un mercado como local para surtir.
En líneas generales era un feudalismo en la realidad, ¿no? Pero junto a esto también hubo unos cambios muy interesantes en cuanto a las plantas que consideramos que son propias. Por ejemplo, el pasto, ¿no? Los pastizales. Trajeron de África el quecuyo, que realmente es una plaga, porque acabó con los pastos naturales, nuestros pastos nativos, porque para los españoles de la época y todo el tiempo de la colonia, pues se considera que nuestros pastos nativos no alimentaban suficientemente a los ganados. Entonces trajeron estas plantas africanas y bueno, acabaron con los pastos nativos.
Sí, tiene sus pros y sus contras, porque luego vinieron todo lo que fue los pastos brasileros, ¿no? Luego los pastos indios, entonces llegaron todos los tipos de pastos al país y algunos se adaptaron muy bien al territorio, como el quicuyo. El quicuyo encontró como que su nicho, sobre todo en las que son praderas frías, ¿no? Praderas de 2.000 metros, de 1.800 hacia arriba. Y es invasivo. Pero un buen manejo del quicuyo, mezclado, por ejemplo, con una leguminosa, nos puede dar a nosotros una pastura que puede llegar a ser sostenible, ¿sí? Una pastura entre, bueno, hay una leguminosa que se junta muy bien, que es el trébol rojo o el carretón, como le dicen los productores. Y carretón y quicuyo tienen una muy buena asociación. ¿Cuál es mi percepción con respecto a eso? Que hay que darle manejo sostenible o un manejo sustentable a esas praderas, a esos pastos. Y hay que entender que adicional hay que permitirle a esos suelos descansar. Es decir, yo creo que se puede dejar embarbechar de cierta forma para que alguna de esas hierbas espontáneas nativas vuelvan y tomen fuerza y que luego uno vuelva y renueve praderas. Son manejos que se pueden dar, ¿no? Y otro es tener un muy buen manejo orgánico de los suelos. A ese tema, por ejemplo, es fundamental entender que ahí es donde el animal cumple un valor importante dentro de estas fincas, porque el animal tiene un valor importante, tiene un valor grande dentro de los sistemas productivos, no solo por la proteína que aporta, sino también por los subproductos que se sacan de él.
A eso quería entrar, y es que hoy en día, con toda esta situación que está viviendo el planeta, no es una realidad exclusiva de Colombia o de Europa, no, es el planeta entero, pues el tema de los animales y los abonos que ellos generan para el buen sostenimiento de los terrenos. Recuerdo en la finca del abuelito de mi esposa, y recogían todas, como así lo denominaban, ¿no? Las plastas, ¿no? De las vacas, ¿no? ¿No? Las recogían. Y hacían todo un proceso para mantener esos pastos muy verdes, muy bonitos. En fin, es decir, hay abonos naturales que se pueden trabajar y que bajarían los costos de una manera impresionante. Ahora bien, ¿cómo se hace eso para que sea realmente productivo y efectivo? Porque la política que nos vendieron era que eso era absolutamente improductivo, costoso, demorado, inapropiado, en fin, lo sepultaron.
Ahí hay una política bien interesante con respecto a lo que el ICA considera lo que son abonos orgánicos, y es que el proceso del abono orgánico tiene que ir mucho más allá de la recolección, y en términos generales debe ser así. ¿Por qué? Porque se debe llevar a unos procesos de maduración que me permitan a mí a reaprovechar esa materia orgánica que yo retomo del animal a través de su estiércol o de las plastas, enriquecerlo de alguna forma para regresárselo nuevamente al suelo. ¿Enriquecerlo por qué? Porque yo reconozco que cada planta hace una extracción de unos elementos minerales del suelo, y esa extracción no se recupera solamente con agregar el estiércol. Es necesario que esos estiércoles se maduren para que la dinámica biológica que se dan dentro de ellos, dentro de esa materia orgánica, se aumente para que los contenidos orgánicos realmente sean aprovechables y para que uno le pueda aportar también elementos minerales a eso. Elementos minerales que uno encuentra también en la propia finca, ¿no? Sí. Uno encuentra cenizas, rocas, huesos de los mismos animales, cascarillas, cáscaras, que acumulan un montón de minerales que luego no van ni al consumo humano ni al consumo animal, sino que se terminan perdiendo. Un ejemplo de ellos es la cascarilla de arroz. Con la cantidad de silicio que tiene la cascarilla de arroz, me permite a mí, por ejemplo, al usarlo junto con la harina de huesos, hacer fosfitos, ¿no? Sí. Fosfatos, que no solamente nutren, sino que también ayudan a las plantas a encontrar modelos de defensa contra problemas de enfermedades. Entonces, cuando yo maduro adecuadamente un abono, cuando yo le hago el enriquecimiento, cuando yo lo llevo a una expresión mucho más de nutrición para mi suelo, estoy haciendo un aprovechamiento integral. Claro, el simple hecho de retomar esas plantas, no dejar que el sol las deteriore, porque dejarlas en el campo, o como hacen en algunas de las culturas lecheras aquí en la sabana, es que le pasan el tractor, uh-huh. Les pasan el tractor para reintegrarlas al suelo, pues no están aprovechando ni siquiera el 5% de ese estiércol, porque el sol lo seca, y pues queda mucha fibra, pero se pierde todo lo demás, ¿sí? Entonces hay que recogerlas. Ahora, si quieren, se puede hacer, por ejemplo, en abonos líquidos o biopreparados, sí, como normalmente se ve, y se enriquecen con otros microorganismos, se pueden utilizar algunas levaduras, se puede utilizar la misma leche, o en el caso donde se hace queso, se puede utilizar el suero del queso, que también tiene algunos microorganismos lácticos ahí, algunos lactobacilos, y eso nos ayuda a aumentar esa dinámica, ¿no? Mira, utilizar ceniza, Carlos, ceniza es que en las fincas donde se cocina con leña, porque todavía hay fincas donde se cocina con leña.
Muchísimas, muchísimas.
Claro, total. Y que es un problema ambiental bien interesante, interesante en el buen sentido que impacta muchísimo, ¿no? Y que si uno le saca un buen provecho, no puedes llevar a buen término, porque hoy día hay tecnologías de estufas ecológicas, ¿no? Estufas que funcionan realmente con las ramas de las podas de algunos árboles, y eso se puede aprovechar. Entonces, estos abonos se convierten en una herramienta fundamental para enfrentarlo, por ejemplo, lo que está pasando hoy con la ausencia de abonos nitrogenados. Por ejemplo, el estiércol de los conejos, uh-huh, es muy bueno.
La gallinaza.
La gallinaza, la pollinaza. Mire, el estiércol de los cuis. La gente no acostumbra a tener animales de corral como conejos y cuis, y resulta que ellos aportan bastante, muchísimo. Un buen aprovechamiento de ese tipo de estiércol me ayuda a mí a mantener, por ejemplo, una muy buena dinámica en mi suelo. Y fuera de eso, tengo un animal que es de consumo, ¿no?
A menos que te encariñes con el animalito, ¿no? Porque además que es tan curiosito y tan bonito.
Pues mira, es que ahí va una dimensión dentro de la agroecología que mucha gente no considera. Mucha gente considera la dimensión política, la dimensión ambiental, ¿sí? La sociopolítica, la ecológica productiva. Pero se les olvida, hay una dimensión que es la dimensión espiritual.
Sí.
Y esa dimensión espiritual a este nivel de encariñarse con el animal, sabiendo que luego lo va a sacrificar para su propio beneficio. Ponerle nombre a la vaca, esto, encariñarse con las gallinas, reconocerla, que es la que más pone, que es la que menos pone, que es la que se me vuela. Entonces esa dimensión espiritual también lo liga a uno a un mundo diferente, a entenderme en un mundo completamente diferente al que vive uno en la ciudad, ¿no?
John, en este caso tendríamos que volver a capacitar a nuestros campesinos, sobre todo aquellos que han nacido bajo el imperio de los agroquímicos, la necesidad de aprender a generar abonos desde la propia tierra, desde los propios resultados de la propiedad, ¿no?
Sí, señor. Bueno, esa es una característica que hoy tiene la agroecología. La agroecología, uno de sus elementos son, uno de los principales trabajos es la masificación de todos estos modelos, sin desconocer que existe una agricultura comercial. Es un error pensar en la agroecología como el absoluto. ¿Por qué? Porque el mundo es global y somos muchísimos en este mundo. Entonces, como somos muchísimos, también es una diversidad bien interesante. Pero la masificación de la agroecología me da a mí para entender que esa se puede aplicar en diferentes escalas, no solo en la escala del pequeño o del mediano productor. Justamente estaba viendo un documental sobre algunas biofábricas de abono comunitarias que están haciendo abonos para gente que los quiere comprar, que producen en muy buena cantidad. Ellos están dedicados solamente a recuperar parte de lo que ellos producen y reincorporarlos dentro de estas biofábricas. Y los insumos de estas biofábricas son sus propios modelos productivos. Entonces tienen modelos ganaderos asociados de todo tipo de animales y tienen modelos agrícolas asociados. que luego sus sobrantes de cosecha, los estiércoles de los animales, los huesos de los animales, los reincorporan y hacen bioabonos que venden. Pero no solamente venden, Carlos, ellos también reconocen que hay gente que quiere aprender a hacerlos. Es decir, no existe ese celo profesional sobre el conocimiento. Usted no quiere comprarlo, venga, le enseñamos, el taller, los talleres, vamos hasta su vereda y le enseñamos. Es decir, es una dinámica completamente diferente. ¿Por qué? Porque ahí es cuando uno realmente reconoce que la agroecología tiene un valor diferencial frente a la agronomía, porque no voy yo como el profesional a enseñar, sino yo voy como parte de la sociedad, de esa comunidad, a entender. Y aquí hay algo que la gente no reconoce, y se llaman los actores de la ruralidad, que han existido todo el tiempo ahí, y que todo el mundo piensa que en la ruralidad solamente hay campesinos e indígenas, y afrocolombianos, y pues todos los que viven allá en el campo. Y resulta que en el campo hay un montón de actores. Cualquier persona puede convertirse en actor de la ruralidad. Un maestro, un médico, un pensionado, un ingeniero de cualquiera de las ingenierías. Cualquier profesional puede ser actor de la ruralidad. Un abogado. ¿Por qué? Porque el terminar haciendo parte de un colectivo de estos, dentro de mi propia función disciplinar, me hace parte de esa ruralidad. Cuando yo como asociación de productores orgánicos de la vereda X contrato un administrador de empresa, no lo estoy contratando para que me haga los ejercicios de administrador de empresa, le estoy pagando es para que reconozca que él puede ser parte de nuestra asociación. Y muchos de los casos de estos profesionales terminan abandonando su modelo urbano, siguen ejerciendo desde lo rural. ¿Por qué? Porque encuentra esa cohesión humana que existe por entender la naturaleza desde otro espacio, por entender la producción agrícola desde otro espacio. Y es que cuando uno lo vive desde este momento, uno reconoce que ese mundo rural me está entregando a mí un montón de ofertas. ¿Dónde está el cuello botella, Carlos? El cuello botella está en que ya no está tan fácil irse a la ruralidad.
Claro, costos, ¿no?
Por factores de costos. La tierra está muy costosa. Y dos, porque todos queremos vivir cerca de Bogotá.
Eso es muy complicado. O a Medellín, o a Pereira, sí. O Bucaramanga.
Yo digo cerca de Bogotá, sí. porque pues es como la tendencia de nuestra zona. Sí. Pero sí, queremos vivir cerca de la ciudad. Y desconocemos que las poblaciones pequeñas también tienen un potencial importante. También necesitan maestros con doctorado. También necesitan desarrolladores de software. También necesitan conocimientos electrónicos. ¿Por qué? Porque es que esta tecnología de punta que existe hoy día, hay que bajarla al territorio, hay que ponerla en las comunidades, ¿sí? También necesita médicos especializados, expertos, también necesita, bueno, lo que tú quieras, sí, sí, sí. O sea, realmente ahí es donde radica el desarrollo rural. También necesita infraestructura. Nuestras vías y nuestras carreteras no solo deben comunicar de forma adecuada a las grandes ciudades, también deben comunicar de forma adecuada a las pequeñas poblaciones. Y eso es importantísimo, sí, sí, ¿no?
John, esto de los abonos y todo este cambio que necesitamos que surja en el campo nuestro y que es responsabilidad de todos, es decir, que tenga la oportunidad de irse a vivir al campo, y pues bienvenido. Eso implica también, por ejemplo, recuperación de tierras y el tema de los abonos, y lo hemos visto, tierras que han sido sobreexplotadas y con agroquímicos, pues son tierras que difícilmente su recuperación es un proceso. Es decir, usted no puede tener la finca trabajándola porque la tierra ya no le va a dar, y además porque los costos se le disparan de una manera aterradora, y finalmente los niveles de recuperación de capital son muy, muy bajitos, muy escasos. En esas realidades, estos abonos naturales, diría yo, que han sido manejados y manipulados realmente, ¿cuánto se demora un terreno, una fanegada, una hectárea en recuperarse?
Bueno, eso depende del estado del suelo. Eso depende del estado del suelo. Pero yo he conocido experiencias que usando algunos de estos biofertilizantes con microorganismos incluidos como los EM y otros microorganismos de bosque que existen, que se pueden capturar, se pueden reproducir, se pueden inocular nuevamente en el suelo. No toma mucho tiempo, Carlos. Se pueden empezar a recuperar niveles productivos en 2 años, por ejemplo, 2 años largos. Algunos terrenos he visto recuperaciones de año, año y medio, donde de pronto son suelos minerales que han ido perdiendo todo su campo orgánico, y al encontrarse nuevamente con materia orgánica en una forma dinámica, tienen una recuperación muy rápida. Sin embargo, no es difícil, realmente sí. Es muy fácil.
Ahora bien, junto a esa recuperación, que nos dice que es relativamente fácil y rápida, empiezan a aparecer una gran variedad de plantas que, bajo el otro sistema, simplemente son maleza. Y resulta que las plantas son realmente las que le dan esa dinámica al suelo y a todo el contexto orgánico para que funcione, ¿no?
Tanto plantas como insectos, como microorganismos. Realmente el suelo es más que un elemento mineral, el suelo es toda una dinámica viva. El suelo es materia viva, el suelo es un componente vivo de nuestra naturaleza, porque en él no solamente hay minerales, no solamente hay limos, arcillas y arenas, también hay agua, también hay aire, también hay microorganismos, lombrices, o sea, crustáceos, algunos tipos de cien pies. Bueno, hay de todo. Es una dinámica bien interesante donde esa dinámica se afecta, el suelo tiende a erosionarse. Donde esa dinámica se le favorece, el suelo tiende a ser un suelo evolucionado hacia los modelos de suelos agrícolas óptimos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde radica el secreto de hacer una muy buena recuperación de unos suelos. Ahí es donde radica el secreto de recuperar nuestros suelos a partir de lo que tenemos. Ahora, ¿cuál es el costo que implica esto? Que si yo lo voy a hacer desde mi fuente de recursos monetarios, me va a costar muchísimo.
Sí.
Me va a costar muchísimo. Pero si yo lo hago en una dinámica entendida en que tengo que evolucionar conjuntamente como evoluciona mi sistema y me hago una programación sabiendo que tengo que arrancar por producir mis propios insumos y luego empezar a producir la comida de mis animales y luego entender que mis animales me empiezan a aportar cosas para yo reaprovechar mi suelo, pues eso me toma más tiempo. Entonces, un proceso de recuperación de suelo bajo esas condiciones me puede dar a mí 4 o 5 años, pero yo puedo ir haciendo actividades productivas conforme va pasando ese tiempo. Por ejemplo, la producción de peces en estanques, ¿no?
Sí.
Que ya hablábamos de la contaminación que tienen nuestros ríos en el país por diferentes actores, por las ciudades, por el efecto minero. Entonces, ahora que consumir pescado de río ya es un riesgo por todos los elementos contaminantes que puede tener ese río, ¿no?
Sí.
Yo la semana anterior estuve con mis estudiantes de gestión ambiental visitando el departamento del Huila. Y mirábamos el Magdalena, entonces nos poníamos a hacer un recorrido del Magdalena y hasta Neiva las poblaciones que vierten, que hacen vertimiento al río, son muy pocas y pues relativamente pequeñas, siendo como Neiva la ciudad más grande de esa estructura. Pero de ahí para allá llega a Girardot y ahí se encuentra con el río Bogotá, ¿no?
Y ahí fue la catástrofe.
Y fue la primera de las grandes catástrofes que sufre el río Bogotá, ¿no? Y de ahí va hasta donde se encuentra con el río Cauca.
Sí.
Y ahí sufre su segunda gran catástrofe, porque el pobre río Cauca también viene cargado de todo ese modelo industrial del Valle del Cauca, ¿no? Con todos estos desechos de estas industrias. Y pues el río Magdalena finalmente sobrevive, yo creo que por la gracia de Dios, porque,
sí,
porque no hay otra, porque es que es mucho lo que se contamina. Entonces yo les decía, mire el pescado que ustedes están consumiendo. Es más, ustedes ni siquiera son conscientes de lo que ustedes hacen en Bogotá, termina en el río Magdalena y luego van a Girardot a comerse un viudo de capaz.
Claro.
¿Sí? Y no son conscientes de lo que se están comiendo. Ahora, ¿por qué un pescado de estanque es un poco más sano? Porque un pescado de estanque pues está bajo un espacio controlado, unas aguas que pueden llegar a ser un poco más limpias, bueno, etcétera, etcétera. Entonces la producción de peces es una actividad que yo puedo ir desarrollando en mi finca mientras voy haciendo mi proceso de recuperación para empezar a montar mis modelos de cultivos. Pero también puedo tener gallinas, pero también puedo tener pollos, que no solamente las voy a utilizar para venderlas, ¿no?
Sí.
También voy a utilizar para alimentar mi familia mientras tanto. Claro, eso me va a implicar a mí empezar a entender la dinámica alimentaria o el proceso de la alimentación de estos animales, pero también existen alternativas para construir este tipo de dietas, ¿no? Con algunos de los mismos sobrantes de mis cosechas o de lo que yo produzco en mi cocina, cáscaras, y comprando unas harinas de roca o algunas harinas, unas rocas muy específicas o algunos minerales, yo puedo rendir un bulto de maíz para que mis gallinas coman. ¿sí? Y el rendir es que estoy nutriendo adecuadamente mis gallinas. Y yo puedo sostener un modelo pecuario muy simple, con muy pocos recursos, mientras mi modelo agrícola, mientras mis suelos se recuperan para que yo empiece a montar mi modelo agrícola.
Sí.
Ahora, una de las cosas que hay que entender es que estas fincas, como lo eran antes, tienen que ser dinámicas. Dinámicas en el sentido productivo, dinámicas en el sentido social y dinámicas en el sentido ambiental. ¿Por qué, Carlos? Porque es que si son dinámicas en el modelo productivo, yo tengo una fuente bastante amplia de ingresos. De producción. Es decir, no pongo los huevos en una sola canasta.
Sí, porque te quiebras.
Sí. Entonces tengo, y voy poco a poco, ¿sí? Y voy aprendiendo a transformar, ¿no? El valor de transformar es importantísimo. Dinámicas en el sistema social, porque yo reconozco que tengo vecinos y que no soy solo en este mundo. Y que tengo poblaciones cercanas que pueden ser mi mercado inmediato. Yo no tengo por qué pensar en exportar. Yo no tengo por qué pensar en venderle a grandes cadenas o grandes superficies. Ni siquiera tengo que pensar en certificarme como orgánico, porque no es mi objetivo. Tengo que medir mis objetivos, ¿sí? Uh-huh. Y solamente una certificación orgánica me puede costar una cantidad de dinero que de pronto no voy a poder pagar y me va a quebrar. Y tengo que ser dinámico en el sentido ambiental, porque tengo que entender que tengo que recuperar espacios para no perder, por ejemplo, fuentes de agua,
sí,
para no perder fuentes animales, para no perder fuentes naturales, insectos asociados a mis cultivos, abejas, avispas, que me pueden favorecer toda una dinámica biológica importantísima en mis cultivos. Entonces, cuando yo lo veo desde ese espacio, reconozco que en muchos de los casos lo hemos hecho mal, ¿no?
Sí, porque tratamos de vivir del campo a la brava, ¿no? Y se nos olvida que estamos en un proceso de regeneración y recuperación del suelo. Ahora bien, hay prácticas que muchas veces hoy en día son condenadas, y es, por ejemplo, el uso del arado. ¿Por qué el arado daña las tierras? Ahora bien, ¿por qué el arado en Europa? Bueno, por el tipo de superficie y por el tipo de tierra, y porque pues en la antigüedad encontraron que era la mejor manera de hacerlo, pero hoy la tecnología y la ciencia nos demuestra que no todas las veces arar la tierra es lo mejor, porque se rompe todo lo que hay allí, ¿no?
Sí, yo no soy tan amigo del arado, pero sé que en ocasiones se va a requerir romper. Cuando yo tengo suelos muy duros, dañados, para poder iniciar un proceso de recuperación de todo ese espacio orgánico del suelo, me va a tocar romper ese suelo para poderle integrar materia orgánica y voltearlo de una forma en que yo luego esa materia orgánica no quede expuesta al sol, ¿sí? Pero son de los pocos casos, pero a partir de ahí yo arranco la recuperación de mi suelo. Y luego en muy, muy, muy escasos casos voy a tener que hacerle algún tipo de labranza de eso. Es decir, la labranza mínima también es un modelo de agricultura que se puede dar, ¿no? Uh-huh. Y ahora hay un montón de modelos de agriculturas ecológicas a los cuales nosotros le podemos apuntar. Una de ellas es una de las más nombradas y se llama permacultura, ¿no? Y es tratar de mantener siempre esas coberturas y esos modelos productivos de forma dinámica, de lo que les estoy hablando.
Sí.
Claro, no siempre arar es bueno, no siempre arar es bueno, pero en ocasiones hay que hacerlo desde unas consideraciones ecológicas sobre suelos que ya prácticamente no dan nada, ¿no?
Sí.
Ahora, reconociendo que, mira, es un ejercicio tan simple como el ejercicio de la salud humana. Cuando uno consume demasiados medicamentos, nuestro sistema se colapsa, ¿no?
Claro.
Porque tenemos un sistema que depura nuestro sistema, y esos sistemas se colapsan, hígado, riñones, porque todos esos medicamentos van a curar una enfermedad o algún malestar, pero termina afectando dos o tres. El suelo es igual. Termina uno aportando un montón de abonos nitrogenados de síntesis químicas o abonos cargados con algunos elementos químicos que al final nutren las plantas, pero deterioran todo el ejercicio del suelo.
Claro.
Se sobrecarga y se reconoce que hay que hacer un ejercicio de salud de suelo.
Sí, bueno, junto a esto, pues cuando uno ya tiene su cultivo, sabe que no puede quitar todas las plantas, y entonces uno tiene que aprender a reconocer cómo es que funciona la dinámica de las plantas. Siempre nos han enseñado, o por lo menos a los campesinos les han dicho, que todo es maleza y que hay que quitarla. Pero cuando uno entiende cómo es la dinámica de las plantas, entonces uno dice, ah, no, esta me la deja quieta porque es que esta es la que me controla a aquella, o me controla estos insectos, o me controla ese gusano, o me controla este caracol. En fin, las plantas también hay que conocerlas y hay que cuidarlas para que realmente ellas te cuiden tu cultivo y tu inversión.
Claro, totalmente de acuerdo. Además que uno, uno va aprendiendo de lo que le va pasando a uno en su finca, ¿no? Uno va aprendiendo. Y ese aprendizaje es el que uno tiene que empezar a poner en práctica. Dejar una cobertura vegetal no siempre es malo. En ocasiones es muy bueno, ¿no? Tengo un profesor de la Universidad Nacional que, si nos está escuchando, lo quiero saludar, Marco Eli Franco Valente, un gran amigo. Marco dice las buenazas. Todo el mundo habla de las malezas, él habla, sí, de las buenazas, ¿no? Entonces, reconocer que esas buenazas en ocasiones son formadoras de suelo. Tienen raíces pivotantes, profundas, que van hasta donde está la roca, rompe y forma suelo. Eso también es importante. Hay una técnica muy conocida hoy día para recuperar suelos que se llaman los barbechos, o los barbechos mejorados, ¿no? Y se hace a partir de algunas de estos tipos de plantas. Entonces, de todas formas, desde la agroecología y desde algunas ciencias agronómicas nuevas, no la tradicional, se están aportando mucho a eso. Yo creo que una de las labores que se debe profundizar hoy es nuevamente tratar de recuperar estos modelos de agricultura. Yo sé que no es para todo el mundo, Carlos, pero sí hay muchas fincas en el país, teniendo en cuenta que el gran porcentaje de nuestras fincas tienen menos de 5 hectáreas, es una cosa impresionante. Estas fincas que sostienen el modelo agrícola del país, que por lo menos tengan la conciencia de estos abonos. Y es que producir sus propios abonos no es difícil, es una labor hasta bien bonita. El ahorro que se genera el productor con esto es impresionante, es impresionante, de verdad. Yo realmente, en las experiencias que he podido tener y en los talleres en los que he podido trabajar con productores, luego escuchar sus propias experiencias con respecto a esto son bien, bien particular, porque sí son ganancias, son ganancias reales, ganancias en lo social, ganancias en lo ambiental, ganancias en lo económico, ganancias en bienestar, pero lo más importante es el compartir. Para mí es muy importante que usted reconozca que usted no se puede quedar con ese conocimiento.
Sí. Bueno, ese conocimiento de las plantas, de la variedad de plantas, eso implica también, pues, la variedad de pisos térmicos, la variedad del suelo como tal, ¿no? La calidad. Sí, y bueno, y desafortunadamente las plantas que se trajeron y que, pues, hay que reconocerlo, no en todos los casos son benéficas. Generalmente crean problemas. Es como cuando uno trae animales que son foráneos, pues generan problemas con los animales que son nativos. Entonces, en el tema de las plantas sucede algo parecido, ¿no?
Claro, mire, aquí yo pongo dos ejemplos fundamentales, pero hay uno que me llama muchísimo la atención y es la introducción de retamo espinoso. Yo no sé, sí, si usted lo conoce.
Sí, sí, sí. Sí.
Retamo espinoso, no sé a quién se le ocurrió traerlo. Y se convirtió en un problema grandísimo porque es súper invasivo, ¿no?
Igual que quicuyo.
Sí, pero es que este es mucho más agresivo porque, sí, además es espinoso.
Y no genera nada, ¿no?
Pues una de las cosas que se descubrieron aquí en el Verjón Bajo con los de Granja Utopía es que después de un tiempo se retira el retamo espinoso, que es muy difícil retirarlo, esos suelos quedan aptos para la agricultura de la papa. Parece que algo aporta, pero retirarlo es muy difícil. Además, que su esparción de semillas es impresionante, es decir, es invasivo. Sí. Y ese es un ejemplo bien interesante. Yo, cuando hablo de retamo espinoso, es preocupante. Yo sé que existe ya un programa de la CAR para controlar lo que está pasando en algunas de las lagunas aquí de nuestra sabana, porque el retamo ha ido invadiendo grandes espacios. Y el otro ejemplo es el del pino, ¿no? El pino, sí, para reforestar zonas donde había agua, por lo que significa el pino para el suelo, ¿no? Además que el pino, por el tipo de hoja que tiene, es selectivo, ¿no? Casi que nada crece a su alrededor, ¿no?
Sí, pasa, sí, igual.
Entonces, esos dos ejemplos son bien particulares, no son tan buenos. A pesar de que, hombre, el pino es una muy buena madera y todo, pues nuestros suelos no son adaptados para este tipo de coníferas, sobre todo ese pino inducido, sí, pues introducido, ¿no?
Y el eucalipto, ¿no? Que en la sabana ha sido también un problema.
Sí, no quería hablar del eucalipto, porque cuando el eucalipto se trabaja, por ejemplo, en cercos vivos y estas cosas, es bien interesante, pero también tiene su dificultad por lo que causa el suelo, ¿no? Porque además son árboles robustos, crecen rápido, se apropian, son los señores del suelo, terminan secando, ¿no? Bueno, Sí, pero es parte de lo que hacemos. Ahora, Carlitos, una cosa interesante es, yo no sé si de pronto nuestros oyentes nos puedan compartir experiencias del uso de abonos orgánicos, porque hay un montón de fórmulas, en la internet hay muchísimas fórmulas para abonos, y hay tanto líquidos como sólidos, ¿no? Hay personas que usan lombriz roja californiana para ayudar o a mejorar sus compostas. Luego utilizan el lixiviado de esta lombriz, le llaman humus de lombriz, o recuperadores de suelo. Utilizan la orina de sus ganados para hacer algunos tipos de tés o de macerados. Usan otro tipo de plantas. Y no solamente se usan para los suelos, también se usan algunos para controlar problemas con insectos o problemas con enfermedades, porque también hay muchas plantas que uno puede macerar para hacer infusiones que sirven para controlar insectos, o sea, tipos de controles biológicos, también insectos que sirven para controlar otros insectos. O sea, la dinámica biológica es interesantísima también en y ahí la agroecología tiene muchísimo que aportar. Pero algo más que yo quiero agregar hoy día, y es que estas fincas no pueden vivir en el otrora tiempo, y no pueden vivir en el retraso tecnológico. Ahí es donde la agrónica te entrega herramientas tecnológicas de base, sencillas, ergonómicas, baratas, que pueden usar en la finca.
Sí.
Fotovoltaicas, energías geólicas, un montón de cosas que pueden entregar a solucionarme muchísimo a mí. Ahora, máxime, cuando el Estado reconoce que si yo genero energía y se la regreso al sistema, estoy recibiendo un pago por servicios también ahí.
Claro. Bueno, la entomología, los insectos. La entomología es una maravilla porque es un universo muchísimo más grande que el humano. Eso hay que reconocerlo. Con unas especialidades impresionantes. Hay unos insectos que son unas verdaderas máquinas demoledoras, pero así aterradoras. Hay otros de una sutileza fantástica. En fin, la variedad de los insectos, pues es un mundo que hay que reconocer, conocer, estudiar y sobre todo porque lo hemos atacado de una manera crucial. Creo que tal vez el ejemplo más clásico en estos tiempos es la pérdida de abejas. Pero es que junto a las abejas se han perdido una gran cantidad de insectos. Cuando se crían esos desequilibrios son graves porque unos son depredadores de otros, es decir, está la cadena, ¿no? La cadena de supervivencia de los animales, en este caso de los insectos, que la hemos quebrantado de muchísimas maneras. Restablecer ese buen vivir, digo yo, de los insectos, es decir, volver a restablecer esa normalidad que debería ser, es muy complicado. Yo creo que es más difícil que el mismo tema de las plantas.
Algo que he aprendido de mi compañero Michael Santamaría es que cuando uno crea ambientes propicios para que esos insectos estén presentes en mis cultivos, en mi finca, eso se favorece. Entonces, mantener un bosque alpandina, por ejemplo, en el caso de una investigación que él hizo, mantenía una dinámica de insectos entre el bosque y unos cultivos de pasifloras. No recuerdo no recuerdo cuál de las pasifloras era.
Sí.
Pero se reconocía que había una relación entre los insectos que habían en el bosque y los insectos que aparecían en el cultivo. Y algunos haciendo control biológico y otros polinizando, que eso es una cosa súper importante. La polinización que se da en algunas plantas demanda de algunos insectos para hacer esa polinización. Y si esos insectos desaparecen, ese tipo de polinización desaparece, que es uno de los valores. De los mayores valores que le reconocen a las abejas, por ejemplo,
Sí.
por su recolección floral y demás, ¿no? Pero ligados a esos insectos aparecen aves. ¿Por qué? Porque pues son fuente de alimentación para las aves. Entonces también tengo un macrocontrolador ahí, ¿no? Tengo un controlador de otro tipo. No solamente es la aparición del insecto, sino también la aparición de las aves. Entonces ahí hay una dinámica bien interesante y es que yo tengo que favorecer algunas iniciativas que yo reconozco que se ha hecho, algunas investigaciones, hay alguien, se me olvida el nombre, que está trabajando algo que llaman hoteles para insectos. Entonces hacen como unas especies de lugares donde estos insectos pueden hacer nicho, pueden hacer como su hábitat y crean un nicho ecológico en su entorno y hacen, pues se puede repoblar, ¿no? Y entonces dentro de eso aparecen muchísimas avispas, moscas, que entran a hacer controles de otros problemas que se me dan ahí, como de larvas, como de mariposas. Y no es que yo las tenga que eliminar, no es que las tenga que sacar completamente, porque finalmente el concepto de matar todas las plagas pues cuando usted aplica un veneno no solamente mata al insecto problema, sino que mata también a los insectos controles, ¿no?
Esto sí que es importante, y la agronomía y todos los agroquímicos pues hicieron unos desastres absolutamente considerables que hoy en día se intenta echar hacia atrás, pero que el daño está causado, definitivamente, además porque no solamente los insectos, sino las plantas, el suelo, es decir, esa manera de cultivar que nos enseñaron en la década de los 40 y que era la respuesta, según decían, a las necesidades del campo, pero el campo como tal, como tú lo conociste y tal vez como yo conocí un poco con mis abuelos, era un campo altamente productivo. Ahora bien, nadie pensaba en esa época satisfacer un supermercado, una cadena de supermercados. Esa no era la idea. La idea era la plaza pública donde la gente iba a comprar sus alimentos, donde uno tenía una relación muy bonita con la marchante, como le decimos en Bogotá. En fin, era una relación muy humana. Esta industrialización del campo nos separó del humano y finalmente pues uno va a los supermercados a comprar productos, pero no a comprar alimentos en el fondo, ¿no? Es decir, pues uno compra productos y llena la canastilla, pero ¿y cómo llegaron y de dónde salieron y por qué están? Uno no tiene ni idea de esas cosas. Ese alejarnos del campo y esa relación humana con la tierra que es tan importante para el ser humano, porque finalmente venimos de ahí, lo queramos reconocer o no, creo que en este esquema de la agronomía, que quizás tuvo buenas intenciones, realmente el daño ha sido más grande de lo que uno pudiera pensar.
Un valor importante que yo reconozco en la agroecología es volver a retomar estos mercados locales. Los mercados locales son muy importantes en los pueblos, pero los mercados locales donde se le permita al productor del municipio vender sus productos. No es un mercado local para traer de Bogotá para vender en el mercado local, que es como el modelo, ¿no? Yo tomo ejemplo, yo vivo en Zipaquirá, y aquí en Zipaquirá el día de mercado es el martes. Y claro, llega muchísimo producto de afuera. Pero dentro de la plaza de mercado de Zipaquirá hay un encierro, hay como una rejita, donde se ubican los productores de Zipa, los que llegan con sus productos, ¿sí? Entonces ahí están los que dicen el mercado de los campesinos, ahí está. Entonces uno va y compra otro tipo de productos, ¿sí? Y ve otro tipo de condiciones, ¿no? Pero ahí hay un valor diferencial, y es que se le está permitiendo al campesino del entorno comercializar lo poco que produce. Y no es porque produzca poco, es porque es lo que tiene de oferta, ¿no? Entonces, hablábamos de qué se comía en determinados periodos, pues lo que había, ¿sí? Entonces, este es un momento, es cosecha de estos frutos, pues comamos cosecha de estos frutos. Esta es cosecha de estos frutos, pues comamos. Entonces, yo hablaba de lo que hacen los indígenas en el territorio y son sus calendarios ecológicos, ¿no? Y sus ritmos le determinan esos calendarios ecológicos. ¿Qué se puede cazar? ¿Qué se puede pescar? ¿Qué está en su vivienda? ¿Qué está en cosecha? ¿No? Entonces, porque no siempre vamos a poder comer lo mismo. Afortunadamente nosotros no tenemos estaciones. Digo afortunadamente porque podemos producir todo el año. Pero un ejemplo son los países que tienen estaciones. En la estación es lo que se permite comer y lo que se pudo guardar de la estación anterior procesando, porque procesar también es un modelo que se debe enseñar al campesino, porque conservar pulpas de tomate, conservar pulpas de fruta, hacer pestos, hacer bueno, todas estas cosas que uno puede enlatar o que puede en frascos poner en alacenas y que pueden durar meses guardados, también es parte de la soberanía alimentaria, ¿no? ¿Por qué? Porque se reconoce que hay momentos de abundancia. Entonces, el término importante en rural, Carlos, es la abundancia. ¿Qué hay en abundancia para comer hoy? Y eso debe ser como nuestra base de la dieta de ese periodo.
Bueno, John, el tiempo se nos fue. El tema va para largo. Así que, pues, la invitación no solamente a ti, sino a los oyentes de Un Minuto Radio, para que sigamos con estos temas en un próximo programa. Recuerden que esto es una serie, van a ser más o menos 6 programas, donde la intención es mostrarles que hay otras posibilidades, que hay otros caminos, que hay ciencia detrás de esto. No es simplemente la experiencia del campesino, sino que hay toda una ciencia que es la agrónica, la agroecología y bueno, y la agrónica, que nos permite tener un campo realmente productivo con una mirada muy distinta de esa mirada industrial de la tierra que finalmente la agota y la acaba. A todos ustedes, muchísimas gracias, y a ti, John, muchísimas gracias por tu compañía.
Gracias, Carlos, y gracias a todos los que nos oyen. Y un recuerdo pequeñito, y es que en Uniminuto nosotros nos encanta trabajar con las comunidades. Es que búsquenos, por favor. Denos la oportunidad de demostrarle con nuestros estudiantes que esto que estamos hablando se puede hacer.
Bueno, así que los invito a que sigan en sintonía de Uniminuto Radio y nos encontramos en otra ocasión. Hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.